Son las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. En la votación de esta mañana en el Congreso de los Diputados, en esa votación que ha hecho a Francina Armengol, presidenta del Congreso, los diferentes grupos parlamentarios han hecho lo que estaba previsto, han hecho, bueno, lo que responde mejor a sus intereses. El PSOE ha votado, evidentemente, a Francina Armengol. La gente de Sumar, pues evidentemente, ha votado a Francina Armengol. El nacionalismo y el independentismo han votado a Francina Armengol. Lo que no quiere el PSOE de ninguna manera y lo que no quieren de ninguna manera los independentistas es que haya una repetición electoral. El PNV ha votado a Francina Armengol porque no quiere una repetición electoral, teniendo además por delante las elecciones vascas. Si se acerca el PNV un poquito al PP, Bildu crece todavía más. Todo coherente. No digo que sea aplaudible, coherente con los intereses de cada uno. Pero hay un grupo parlamentario que está empeñado en despeñarse. Hay un grupo parlamentario que está empeñado en suicidarse. Estoy hablando, claro, de Vox. Desgraciadamente, el Congreso de los Diputados en este momento está formado por dos bloques. Digo desgraciadamente porque lo deseable sería que, bueno, esos bloques no fueran tan férreos. Pero claro, si hay dos bloques, si Vox forma parte de la oposición, si Vox quiere ir contra Sánchez, lo que no se entiende es que hoy Vox no haya votado a favor de Cuca Gamarra. Vox siempre se ha presentado y se presenta como un partido capaz de defender los ideales de una España unida, los ideales de una España poco mezclada, ideales, ¿no? Por España, por el mundo rural. Bueno, la lista podría ser muy larga. Los ideales no sirven para nada si no están encarnados en las circunstancias históricas. Y en este momento la circunstancia es que hay un Congreso de los Diputados dividido en dos bloques. Santiago Abascal quizá debiera recordar en ese momento lo que le sucedió a Ciudadanos, lo que le sucedió a Albert Rivera. Los votantes españoles en los últimos años han revelado, bueno, que no tienen fidelidades absolutas. Si votar a un partido sirve, pues se le vota. Si no sirve, se le deja de votar. Vox está en una crisis interna profunda y están las dimisiones. Se ha ido lo mejorcito del partido, lo mejorcito o lo menos malo del partido. Y ya digo, sigue empeñado en precipitarse hacia el abismo. Llegará un momento en que, claro, si se quieren defender ideales de verdad en la historia, pues habrá muchos votantes de Vox que piensen que conviene no votar a un partido que se queda entre los dos bloques sin saber cuál es su destino. Es lo primero, pero no lo único, en este 17 de agosto. Muy buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando, y tenemos una última hora. Quedan cerrados todos los accesos al Teide por el incendio forestal de Tenerife, una medida que acaba de tomar el gobierno canario ante el avance sin control de las llamas. A esta hora preocupan dos focos muy activos en los municipios del Rosario y La Victoria, así que hasta allí nos vamos. Guillermo García.
El incendio sigue avanzando sin control y preocupa especialmente el frente noroeste, en donde se sitúa el municipio de La Orotava, uno de los más poblados de la isla. A esta hora son en total 2.600 hectáreas las quemadas y el fuego ocupa un perímetro de 32 kilómetros entre seis municipios. El presidente canario, Fernando Clavijo, ha reconocido que es el incendio más grave en Canarias de los últimos 40 años.
Este probablemente sea el incendio más complejo que hemos tenido en Canarias, si no de siempre, al menos de los últimos 40 años.
La última cifra oficial de personas evacuadas y confinadas asciende a 7.600, aunque es posible que haya crecido ya que se ha tomado la decisión de desalojar nuevas zonas en el municipio sureño de Aranjuez.
Y la autopsia de los dos cadáveres hallados en su domicilio de Osuna, en Sevilla, apunta que fallecieron por causas violentas. La investigación sigue abierta y el caso está bajo secreto de sumario, pero queda descartado que sea un caso de violencia de género. Silvia Martínez.
El hombre de 77 años murió después de recibir varios golpes, ella de 45 por asfixia. La autopsia apunta que el fallecimiento se produjo el 11 de agosto, solo 4 días después. Los bomberos localizaron los cuerpos, que estaban en avanzado estado de descomposición, seguramente por el calor de los últimos días. Fueron los vecinos los que dieron la voz de alarma al ver, entre otras cosas, que el coche de la pareja llevaba tiempo aparcado en el mismo sitio sin moverse o que el depósito del agua del aire acondicionado rebosaba desde hacía días. La investigación continúa. Al margen de los indicios de muerte violenta, hay otro elemento sobre el que trabajan ahora los agentes. En la vivienda, junto a los cuerpos, encontraron varias plantas de marihuana cuyo uso por parte de los fallecidos tratan de esclarecer.
Y rescatada la tripulación de otra patera a 40 millas de Torrevieja, en Alicante, con 14 migrantes a bordo, entre ellos un bebé. Según las declaraciones de los rescatados, 2 personas habrían fallecido antes de que la barca volcara. Habría partido desde Tipasa, una localidad cercana a Argel. Es la 5ª embarcación que llega a las costas de la Comunidad Valenciana desde el sábado. Y el jugador del Barcelona, Ronald Araujo, ha caído lesionado en el entrenamiento de esta mañana. Alex Gomar.
El uruguayo ha sentido molestias en el bíceps femoral de la pierna izquierda y está previsto que sea baja para las próximas semanas. Con esta, otra baja más en defensa para el Barça, junto a la de Íñigo Martínez. En el Real Madrid, esta mañana han sido operados con éxito tanto Thibaut Courtois como Eder Militao de sus lesiones de ligamento cruzado anterior. Ambos comenzarán sus procesos de recuperación en los próximos días. En la noche de ayer, el Sevilla cayó en penaltis ante el Manchester City y de esta forma lo vivimos en tiempo de juego.
5º penalti del Sevilla. Ederson bajo palos, va Gudel, le pega Gudel al larguero, se acabó. Gudel al larguero, se acabó. El Manchester City es campeón de la Supercopa de Europa. El Sevilla, que lo ha tenido todo en sus manos.
Nemanja Gudel mandó el último penalti al larguero y el Sevilla se quedó a un paso de ser supercampeón de Europa. Además, la UEFA ha dado a conocer los nominados a mejor jugador del año: Leo Messi, Erling Haaland y Kevin De Bruyne como jugadores, y como entrenadores Pep Guardiola, Filippo Inzaghi y Luciano Spalletti. En tenis, Carlos Alcaraz se medirá esta noche a Tommy Paul en el Abierto de Cincinnati, no antes de las 8:30. En baloncesto, también partido para la selección española a partir de las 9:30 ante la selección de Canadá. Y noticia de última hora: el Rayo Vallecano hace oficial la incorporación de Sergio Camello.
Sigues en la tarde de COPE. Y 8 minutos, jueves 17 de agosto. Se ha cumplido ya un mes de la huelga de actores en Estados Unidos. Sabes que los actores se han unido a los guionistas, paralizando la industria del cine en Hollywood, en lo que es la primera gran huelga desde 1980. No coincidía una huelga de actores y guionistas desde hace 63 años y las pérdidas económicas pueden ser millonarias. En la última huelga de escritores de hace 16 años hubo una pérdida de más de 2.000 millones de dólares solo en California. Claro, ¿cuáles son las principales causas de esta huelga? ¿Qué reclaman los actores? Bueno, vamos a escuchar a Bryan Cranston, actor protagonista de Breaking Bad.
No dejaremos que nos quiten el trabajo y se lo den a robots. No permitiremos que nos roben la dignidad.
¿Y por qué dice esto? Bueno, los actores, es verdad, quieren negociar su parte de ingresos con las plataformas de streaming, esto por una parte, pero también uno de los puntos más polémicos es el de la inteligencia artificial, porque las plataformas les obligan a firmar un contrato por el que, por ejemplo, se les escanea la cabeza de forma digital, se registran todos sus gestos y la empresa podría hacer uso infinito de su imagen sin tener que pagar nada más al actor. La inteligencia artificial haría el trabajo del actor y no sería necesario, por ejemplo, llamarle para nuevas sesiones si es necesario hacer alguna corrección. Además, la plataforma podría usarlas a perpetuidad. Esta es una de las cuestiones clave de la huelga de actores. La huelga afecta a guionistas y actores españoles que trabajan también en Estados Unidos, además de a otros profesionales del sector. Por ejemplo, es el caso del actor español Alex Sorian Brown, que nos contaba aquí en la tarde que los últimos meses han sido duros, porque cada vez hay menos trabajo, menos castings, y claro, allí pocas bromas, ¿eh? Porque la falta de trabajo supone, entre otras cosas, que no tengan una cobertura sanitaria. Bueno, esta es su opinión sobre el tema de la inteligencia artificial.
Hay un chico que se parece mucho a Tom Cruise, que está haciéndose pasar, y sus vídeos son él con un poco de inteligencia artificial haciéndose pasar por Tom Cruise y haciendo vídeos como Tom Cruise. Entonces yo veo esto y a mí me da muchísimo miedo. O canciones de pues Ariana Grande cantando en español una canción que dices, wow, esta persona no ha dado el permiso para que su voz se utilice de esta manera.
Bueno, Alex, como digo, trabaja en Estados Unidos, pero es verdad que la crisis del sector también está abriendo un horizonte incierto en otros países, también aquí en España, porque, bueno, ¿cómo puede afectar también esto, lo que está pasando en Estados Unidos, a las condiciones laborales de los actores o guionistas aquí en España? Está escuchando todo esto atentamente Daniel Albaladejo, es actor español, le conoces perfectamente por Cámara Café, Servir y Proteger, Sé Quién Eres, en teatro, por ejemplo, El Caballero de Olmedo, Otelo, Ay Carmela o Amistad.
Vaya, llego muy justo, lo sé. ¿Te acuerdas de mí? Nos conocimos antes en el bar, pero no me presenté. Soy Pedro Iriarte.
Encantada.
¿Qué pasa? Y la acompaña. Mira por dónde, Victoria. Contigo quería yo hablar. Resulta que jueves San Balbino, el patrón de los vigilantes jurados, usé así de mí mismo y el de mi compañero.
¿Cómo era el poema ese?
No entiendo la letra.
No ha venido nadie.
Ha venido
Bermúdez.
Con una corona.
¿Qué detalle?
Llegó con tres heridas. La del amor, la de la muerte, la de la vida.
Daniel Albaladejo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Bueno, es que eres el secretario de Acción Sindical de la Unión de Actores y Actrices. Bueno, estamos hablando, ¿no?, de que el principal sindicato de actores de cine en Estados Unidos está en huelga, cuenta con 160.000 miembros. ¿Qué fuerza tenéis aquí en España vosotros?
Ni más ni menos, 160.000 más los 11.500 que conforman el sindicato de guionistas. Pues nosotros tenemos unos afiliados, 2.500 en la Comunidad de Madrid, afiliados, que no está tampoco nada mal para poder hacer fuerza frente a lo que creo que también se nos va a venir aquí en breve, ¿no?, en ese sentido. Bueno, las circunstancias que están acaeciendo en Estados Unidos son para tener muy, muy en cuenta, ¿no? Hace poco comentaba un poco la situación y me decían que cuando en Estados Unidos se estornudan, aquí nos resfriamos, ¿no? Pues algo se huele o algo viene, y yo estoy siguiendo especialmente esta situación precisamente por lo que están reivindicando, ¿no? Básicamente están reivindicando, olvidémonos un poco de que no todos son famosos, ni todos ganan Oscar, ni todos ganan Globos de Oro. Están reivindicando las mejoras laborales para la clase media del trabajador, para gente que tiene, como tú has comentado, Pilar, hace un momento, tienen que pagar un seguro, un médico privado. Allí no existe esa sanidad pública que creo que tenemos nosotros, que no funciona muy bien, y como mínimo tienen que tener un ingreso de $27,000 para poder pagar esa sanidad privada, y tienen que pagar hipotecas, que hablamos de California, una de las zonas más caras que hay evidentemente para vivir, ¿no? En ese sentido, bueno, la legislación americana evidentemente difiere de nuestra legislación laboral. Nosotros tenemos un convenio audiovisual que se negocia en el 2017 a nivel de reglaje de convenio, y se regula todos los años. Tratamos siempre de sentarnos con los productores y regular tablas salariales, pero evidentemente el convenio va a quedar obsoleto porque vienen, como tú has dicho, viene inteligencia artificial, hay que regular el mundo del self-tape también, es decir, el actor que se graba las pruebas y que luego, o sea, eso evidentemente denota una cantidad de dinero que la inversión lo hace el actor, no lo hace la productora, ni lo hace la directora o el director de casting, lo hace el actor, que tiene que grabarse y enviar esa prueba, y eso pues evidentemente tienes que tener un móvil porque te piden una serie de condicionantes para que la prueba al menos sea vista, ¿no? Todo esto, pues, de alguna manera hace que bueno, que estemos en alerta porque esa situación, porque las plataformas están en España, las plataformas no son ajenas, gracias a Dios, no son ajenas a este país.
Claro, aquí hay una cuestión, el tema de las plataformas de streaming, que obviamente ha proporcionado mucho trabajo también.
Evidente,
porque es cierto,
evidente.
La producción ahora se ha multiplicado seguramente, no sé, por 10, por 20, por 30, yo qué sé, por muchísimo, no hay más que ver, ¿no? Echar un vistazo a las diferentes plataformas, la cantidad de productos nuevos que pueden llegar a sacar cada semana o cada mes. Pero claro, también tiene sus problemas. Por ejemplo, ¿vosotros ganáis más dinero si una serie la compra una plataforma y se ve en todo el mundo?
Evidentemente, ganas dinero por hacer la serie, ganas dinero por un contrato que se estipula con un salario que se establece en el convenio y con el que negocia, evidentemente, el actor en la categoría que se encuentre, sea protagonista, secundario, pequeña parte, figuración. Y luego eso también va a derivar en algo que ellos están también demandando, que es lo que llaman regalías, que es la propiedad intelectual. Nuestro trabajo genera propiedad intelectual y en nuestro país eso está velado por AISGE, que es quien nos protege en ese tanto por ciento que genera de ganancia. ¿Cuál es el problema en ese sentido? Con las televisiones generalistas no ocurría porque hay una transparencia, es decir, las horas que se va a emitir, en qué franja se emite, si es pre-prime time, si es prime time, si es post-prime time, ¿no? Las plataformas se basan en los horarios de visualización. Lo que demandan en Estados Unidos, en ese sentido de las regalías, es la falta de transparencia. No saben exactamente cuántas horas son visionadas. Uh-huh. Cuando nosotros nos ven una serie en España, evidentemente los convenios que existen con la propiedad de gestión, con este organismo, con esta, con AISGE, se establece con Netflix, se establece con Amazon, con Rakuten, con Filming. Ese dinero que genera nuestra propiedad intelectual nos es abonado el año que ellos regulan. Está regulando, si no recuerdo mal, desde 2021 con estas plataformas. Netflix en este caso 2021, Rakuten 2022, Amazon y Filming 2022. Ellos lo que se dan cuenta es que están generando, porque un estreno de plataforma es mundial. Es un estreno que se hace, que es sí, alucinante.
Simultáneamente, ¿no? A la
claro,
vez,
que es alucinante decir de repente que una serie hecha aquí la pueden ver en 140 países. Eso genera unos derechos de propiedad intelectual que en España son pagados. ¿Y el resto de países? El resto de países tienen que acogerse a una circunstancia que se... Además me lo he traído, fíjate, que se llama el Tratado de Beijing, que surge en 2012, el 24 de junio de 2012 se adopta y es aprobado y entra en vigor el 28 de abril de 2020, que regula esos derechos de propiedad intelectual en 193 países. Pero entre los países tienen que regularse también y establecerse con las legislaciones de cada país y tienen que reconocer las propiedades de gestión, las unidades de gestión. Si Francia no reconoce la unidad de gestión de España, no va a pagar. Si no reconoce la de España, no la reconoce Argentina, tampoco la va a pagar. Entonces, los pactos que tienen que llegar las propiedades intelectuales, por así decirlo, o esos organismos que regulan la propiedad intelectual, entre ellos tienen que regularse también. Esto es una cosa que es muy grande.
Pero a mí me parece complejísimo.
Es complejo.
¿Cómo se puede hacer esto?
Evidentemente, sentándose en este organismo mundial de la propiedad intelectual, que se llama la OMPI, que se establecen que 193 países se acogen a reconocer esos derechos de los creadores de propiedad intelectual. Entre los que encontramos actores, se encuentran escritores, se encuentran directores, se encuentra toda la gente del mundo del arte. Y eso se tiene que regular y se tiene que... ¿Qué ocurre? Que esto va muy rápido, la situación va rápida. Cuando se consigue legislar, se ha quedado obsoleto. Todo esto va demasiado rápido. Los compañeros de Estados Unidos se reúnen para modificar su convenio actoral en el 2017, cuando las plataformas apenas son conocidas. Mm. En el 2020... que ya están las plataformas disparadas, ocurre la pandemia. Con lo cual, se tiene que hacer una especie de legislación, o sea, de convenio de mínimos. Y en el 2023 se ha disparado. Claro. O sea, en 6 años hemos pasado de algo casi residual a algo que mueve ahora mismo una cantidad de millones que la decías, que a mí se me va la cabeza solo de pensarlo. Es impresionante lo que mueve el audiovisual, lo que mueve el cine, lo que mueve esa gran plataforma que conforma el audiovisual estadounidense. Conformémoslo y súmalo a lo que conforma el audiovisual global, mundial. Sí, es increíble.
Se te va de la cabeza.
Es impresionante.
Porque, a ver, para que nos entendamos también, es verdad que la irrupción de las plataformas, sobre todo al nivel que están ya, genera mucho más trabajo, pero peor pagado.
No es que esté peor pagado, es que no está regulado en su totalidad. Yo creo que el paradigma, hay un paradigma ahora mismo en este modelo audiovisual y en la estructura económica que regula, por así decirlo, todo este sector. Pues en los años 60 ocurre con el tema también de la propiedad intelectual que generan las películas de los americanos. Ronald Reagan es entonces, si no recuerdo mal, el director de SAG-AFTRA, del sindicato, y inicia una huelga en los años 60. Es la primera gran huelga unida de guionistas y actores. En los 80 ocurre con el cambio también del modelo de audiovisual, con el CD, DVD, ¿no? Uh-huh. Pasamos de... empieza de repente la copia digital. en el 2023, bueno, 2017-2018, comienza el mundo de las plataformas streaming. Y todo eso, ¿qué ocurre? No es que esté mal pagado ni mejor pagado, es que no está bien regulado. Creo yo que hay que entrar en unos procesos de regulación y sentarse todas las partes en ese sentido. Evidentemente vamos a un modelo que genera grandísimos beneficios, pero los beneficios deben de ser equitativos y compartidos.
Y el tema este de que parece un poco como de ciencia ficción, pero no es lo ciencia. No, me refiero a la inteligencia artificial y las posibilidades, que ahí sí que el tema de la propiedad intelectual, ojo, porque claro, nos lo contaba el otro día, efectivamente, este actor español que trabaja en Estados Unidos, que bueno, pues nos hablaba, ¿no?, de las dificultades que están teniendo, Alex Sorian Brown, y nos hablaba de esto, de que efectivamente es cierto que te escanean la cabeza, ¿no? Que a veces aparece en la letra pequeña de un contrato y cuando te quieres dar cuenta y tal, de repente te están escaneando la cabeza y te dices, ¿pero esto para qué es?
Sí, yo a mí me han escaneado la cabeza, ¿eh?
¿A ti también te la han escaneado? ¿Pero para qué hacen eso? ¿Para utilizar luego tus...?
Evidentemente hay una cesión de eso, de esa imagen, se escanea esa cabeza.
Pero
y esa...
tú firmas que cedes esa imagen.
Tú cedes esa imagen para esa producción.
Para esa producción en concreto.
Tienes que tener claro... ¿Para qué lo estás cediendo? No vas a ceder esa imagen. Ahora, la confianza que tiene que existir en la productora para que tu imagen sea cedida tiene que ser total y absoluta. Es decir, solamente para una producción que es X, yo cedo el escaneo en 3D de mi cabeza porque estoy rodando una secuencia en exteriores y resulta que mi personaje aparece en un interior. ¿Vale? Y entonces necesitan, no dice frase, pero aparece el posicionamiento actoral, ¿no? Ubicándose al actor o ubicando la secuencia. Y utilizan tu cara para colocarte ahí. También es verdad que tú estás cediendo eso y se presupone que en ese contrato te lo pagan y que te pagan esa cesión exclusivamente para esa producción, no para que eternamente sea utilizada. Lo que está comentando nuestro compañero en Estados Unidos, Alejandro, es que eso ocurre con los grandes estrellas, lo hacen para una producción, pero con los extras lo hacen eternum, para toda la vida. Eso no puede ser. Eso tiene que ser regulado. Es una irrupción de una tecnología con la cual tenemos que convivir y convivimos ya.
Y irrumpir en todos los ámbitos. No solo va a interferir en el vuestro, sino
en
todos.
O sea, ahora mismo los dobladores están muy asustados porque se les está...
Los periodistas, nosotros
todo el mundo,
o sea,
porque te recogen la voz y haces una especie de escaneo emocional, lloro, risa, estado emocional, etcétera, y a partir de ahí genera una base de datos, y una base de datos genera mil millones de personajes, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, lo que le ocurre a los compañeros de SAG-AFTRA es que es cierto que a los compañeros protagonistas solamente es por esa producción, pero a los compañeros extras no, y a otros compañeros que no son esos grandes actores y esas grandes actrices, es in eternum, no puede ser. Hay que regular la situación. No significa que no queramos la situación, significa que queremos regular la situación y que esa irrupción de una nueva tecnología sea regulada y que sea conformada con X dinero o lo que sea, por tiempo, cesión de X años, de una manera, y que eso conlleve evidentemente un reparto de beneficios. Aquí nadie dice de no ganar o ganar, significa equilibrar los beneficios. O sea, no significa que el gran estudio va a ganar siempre y va a perder el trabajador. Significa, es un modelo... evidentemente que va en progresión y es una progresión aritmética la que lleva, pero también es cierto que si tú ganas, ganamos nosotros. Tú estás invirtiendo en talento. Lo que hay ahora mismo es un stop, una huelga de talento. Si la huelga de talento se alarga en el tiempo, van a vivir de realities, van a vivir de documentales, pero no van a vivir de la generación de ficción.
Claro, o sea, ¿a ti te parece que por mucha inteligencia artificial que haya y por mucho que avance, que avanzará y llegará un momento que se plantea la posibilidad de que se pueda hacer una película sin guionistas, sin actores?
Ya se está haciendo,
nada,
ya
porque
se hacen.
Poder técnicamente
se
puede,
se puede,
pero que siempre será necesaria el talento, que es un poco lo que define al ser humano.
Es lo que nos define y es lo que nos llama a hacer lo que hacemos. Si no, simplemente todo esto acabará en un sello que ponga Real Human, ¿no? O que ponga IA, ¿no? Hecho por humanos o hecho por IA, ¿no?
Y estáis mirando, entiendo, desde la Unión de Actores y Actrices, por lo tanto, tú dices, yo sigo mucho, muy de cerca lo que está pasando en Estados Unidos y el seguimiento de esa huelga. ¿Están consiguiendo alguna conquista? ¿Están como estaban al principio? ¿Cómo lo ves? ¿Cómo van?
Van lentos y van en un stop. Ahora mismo los grandes CEOs de los grandes estudios están... Es un tour de force lo que están intentando y es lo que se supone que... si lo analizas en una en la circunstancia de la huelga, están ahora mismo echando un pulso. Están echando un pulso. De hecho, parece ser que van a llegar, llegan a un acuerdo, o parece que ese acuerdo era inminente justo en el mes de julio, finales de julio, y aparece de repente una intermediario federal que se le lleva en los grandes estudios y es lo que hace que pongan el grito en el cielo y que se paralice todo. Yo creo que esto es un momento. Lo dice la directora de la secretaria general de SAG-AFTRA, Fran Drescher, dice que es un momento histórico en el que todo el mundo, todos los ojos del mundo están mirándoles a ellos para ver qué va a pasar, porque lo que ellos determinen que va a pasar, lo va a pasar a todo el mundo.
Por eso te digo, porque si, aparte de estar pendientes, tomar nota y decir, vamos a empezar ya a trabajar en este sentido.
Ahora mismo se han suspendido rodajes aquí en España, nos está afectando porque los rodajes de Spanish Film Commission se están paralizando, los estadounidenses desembarcaban en Canarias, desembarcaban en el sureste, desembarcaban en temporadas de series y se han parado. Es un montón de dinero que mueve para nuestro país a nivel turístico, a nivel de restaurantes, a nivel de localizaciones, a nivel de empresas de servicio. Quiero decirte, todo esto nos afecta. O sea, de una manera u otra nos va a afectar y nos está afectando. Pero evidentemente hay que aguantar. ¿En qué momento esto se va? En el momento que quieran sentarse a hablar. Yo creo que las declaraciones de la persona que está llevando todas estas negociaciones de SAG-AFTRA están abiertos a empezar ya a solucionar esto. Pero también los grandes CEOs de las grandes corporaciones, que a veces yo también, y esto es una opinión personal, y es algo que tampoco sé si debo decir, ¿no? Pero creo que a veces los que se dedican realmente a esto del mundo audiovisual y del mundo del arte, el mundo del talento, saben perfectamente qué situación están, pero a veces hay gente que determinan que sean un poco los representantes de esas grandes corporaciones que no tienen la sensibilidad para darse cuenta de lo que estamos hablando. Esto no es vender tornillos, no es un melonar, es talento, es algo, es cultura. Y eso es algo muy grande, no es algo baladí, es algo que nos mueve a nosotros en la pasión y en los seres humanos. Entonces no estás negociando un trabajador temporal, estás trabajando con talento. Y el talento se sienta a negociar, por supuesto, con las grandes corporaciones para hablarle a los ojos y de cara a cara. Aquí nadie es ponerse uno por encima del otro. Y ahora mismo la situación con la que Bryan Cranston casi ha empezado, él está contestándole al CEO de Disney. Y le está contestando desde un sitio donde él se siente una ofensa. Y es Bryan Cranston, no es
uno cualquiera.
No es uno cualquiera,
sí,
¿no? Sí. Pero está hablando por la voz de toda la clase media de los actores y actrices estadounidenses.
Bueno,
¿no?
Pues nada, a ver qué pasa y a ver qué repercusión efectivamente tiene. Bueno, en primer lugar, pues en otras acciones sindicales quizá de actores en otros países, otras consecuencias que pueda tener la huelga también a otros niveles, y luego para todos los que vemos habitualmente pues series y películas también en plataformas y en otros sitios, pues ver si realmente ya llega un momento que dices, pues si es que no hay nada que elegir, es todo viejo, no hay nada nuevo porque no se ha hecho nada, ¿no? Es increíble pensar, pero puede llegar a... Esperemos que no.
Esperemos que no se llegue a esa situación.
Oye, Daniel, ¿y en qué estás ahora, por cierto?
Pues
¿cuántos
estoy...
proyectos tienes encima de la mesa?
He intervenido en una serie de la cual no te puedo contar porque tengo cosas de las cláusulas estas. Pero es una serie maravillosa que vengo del mundo de Tenerife de rodar. Sigo con la gira de Teatro de Amistad hasta el mes de diciembre. Y otro proyectete que también estamos ahí, que vamos casi a cerrar en breve. Y va a ser maravilla. Y teatro... Joder, es que hay cosas que me encantaría decir,
pero que no se puede todavía.
Y otra cosa que va a ser para el verano, que va a ser un bombazo.
Qué bueno. Pero de momento de vacaciones.
De momento de vacaciones voy a estar 8 días ahora, justo. Hasta el día 3 de septiembre.
Con unas ganas, ¿no?
Sí.
Daniel Alba Ladejo, actor y secretario de Acción Sindical de la Unión de Actores y Actrices. Gracias por acompañarnos. Buenas tardes.
Un placer, Pilar. Gracias.
¿Qué? Nos vamos a la Mutua. Rosa Rosado, buenas tardes.
Eso es, Pilar, buenas tardes. Porque ¿quién no ha pasado horas y horas en la oficina de su aseguradora haciendo gestiones? Menuda pérdida de tiempo, porque si te vas a la Mutua, puedes realizar tus gestiones, estés donde estés, desde tu móvil. Y además te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Tan fácil como llamar al 91-555-5555. 91-555-5555. ¿Te lo digo o te lo cuento? Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Cómo te llevas? vas con el GPS? ¿Lo usas, no lo usas? ¿Te fías, no te fías? Aquí tenemos las dos posturas. Yo me fío bastante, lo suelo usar siempre. Me encantaban que conste los mapas. Yo era muy de mapas, pero bueno, llevo el GPS y más cómodo. Pero Rosa Rosado dice que no se fía ni un pelo. ¿A que sí?
No, antimapa. No.
También es verdad que...
anti-GPS.
Ella, de todas formas, ya nos ha contado que ha tenido un altercado, es decir, un incidente este mismo verano, ¿eh? A sí, cuenta sí, del GPS.
Sí, que me metió por los caminos.
Exactamente.
Vamos, y tuve que volver, además, con todas las consecuencias.
Y estamos coche. Comprobando con la gente, pues, que hay más experiencias de estas casi de encuentros en la tercera o cuarta fase con el GPS. ¿Qué nos cuentan los oyentes?
Sobre todo historias de caminos. Esta oyente también nos habla de la manía que tiene el GPS de meterse por estos caminos.
Hola, gente, poneros en situación. Salamanca, por la noche, vamos de verbena a las afueras de la ciudad. Según el GPS nos metió por caminos, todo lleno de ganaderías. O sea, yo cagada. Al final, después de no sé cuántas vueltas, muerta de miedo, claro, porque lo primero estabas de camino, había que volver, como ha dicho Rosa, por el mismo sitio, y nada, otra vez con los toros.
Ahí va.
Pero luego al final lo conseguimos. Pero vamos, un rato bueno.
Claro, que ojo, que te mete en una ganadería de toros bravos.
Ojo, Pilar, sí.
Imagínate que les da por embestir al coche y a ver cómo sales tú de ahí.
Que no tiene por qué, pero es más el susto que te llevas que otra cosa, porque luego por donde has pasado tienes que volver.
Esa es otra. Dice, ahora claro. Tengo que volver por donde he venido, pero ¿qué me cuentas? No.
Pero es que estas cosas pasan, fíjate, yo no sé por qué, pero nos da
que a lo mejor
susto.
El GPS quiere que exploremos por el mundo caminos nuevos, yo qué sé.
Pues yo no quiero explorar.
La aventura y esas cosas, no quieres explorar.
Dentro
no
de la configuración, a ver si hay alguna que ponga, no quiero explorar. Porque luego si exploras, a lo mejor te llevas estos otros sustos.
Hola, buenas, gente. Cuando éramos novios, mi mujer y yo fuimos a Portugal con el GPS, todo muy fácil, pum. En la siguiente rotonda, gire a la derecha, la primera salida, pum. Y cuando nos damos cuenta, nos había metido por la vía de un tranvía. Mi mujer chillando, yo desquiciado, cada vez iba subiendo más los laterales, los muros de los laterales, hasta que ya por fin encontré como una especie como de entrada, salida, no sé lo que era, menos mal que era un polillo que cabía por todos lados, empecé a hacer las maniobras para salir y luego ya nos echamos unas risas, pero ya desde entonces GPS poquito.
Oye, ¿cómo pudo ocurrir eso? ¡Qué miedo, tú!
Pues que estas cosas pasan.
No me extraña que estuvieran ahí histéricos, perdidos, porque encima no podían salir, estaban como encajonados.
Y en una vía, de tren.
No, ojo.
Mira, os digo una cosa, por aquí nos hacen una recomendación que a mí me parece interesante, igual tiene razón, a ver si alguien más nos lo puede confirmar.
Buenas tardes, gente. Para no perderse con el navegador, hay que poner el navegador al teléfono móvil, que cada 10-15 segundos se actualiza siempre.
Claro, bueno, a ver.
Puede ser, porque a mí el que me ha fallado es el del coche.
Ah, amiga.
También lo digo, ¿eh?
Amiga, pero es que eso no lo habías contado. A ver, aquí no se trata ahora de decir cuál es mejor o peor, pero yo tengo el del coche, que además debe ser parecido al del tuyo, que además, obviamente, no he actualizado desde que lo compré porque cuesta un pastizal, las cosas como son, y no me fío de él. Estoy de acuerdo. Yo del coche, que trae de serie, no me fío. Ahora del otro, del móvil, que normalmente es... Bueno, vamos a decirlo, normalmente hay muchos, pero normalmente es Google Maps. A veces también puede se equivoca, ¿no? Digo yo, alguna vez, pero normalmente, vamos, no sé. Yo también lo hago, ¿eh? De hecho, yo compré un soporte para el móvil, de estos que se ponen en el salpicadero, precisamente para esto. Sí.
Yo desde que me pasó esto por los caminos, yo pongo el del coche y también pongo el del móvil. Y me fío siempre, y muchas veces el del coche es que tira para los caminos, ¿eh?
es que tienes razón, no sé quién los ha diseñado, pero es que... Sí. Y bueno, que nos digan los oyentes, ¿no? Pero
pues sí.
No sé, a lo mejor depende de la marca del coche, que no vamos ahora a hablar de marcas. Pero,
pues no lo pero, sé, pero...
ciertamente hay algunos navegadores que vienen de serie con los coches que no sabemos quién los ha diseñado, pero tienen su peligro. Bueno, en cualquier caso, ¿cuál es tu experiencia con el GPS, con el navegador, con lo que hayas utilizado? ¿Dónde te metió? ¿Por los caminos? ¿Te llegó a meter, por ejemplo, en algún río, algún lago, que de esto no ha salido todavía? Queremos saberlo en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Quién nos iba a decir que íbamos a tener un verano tan intenso? En En Herrera, en COPE, estamos pendientes de todo lo que está ocurriendo para explicárselo. Y preparando ya una nueva temporada juntos en COPE a partir del 1 de septiembre.
Este verano en Herrera en COPE te estamos contando el minuto a minuto de la actualidad.
Disfruta de las mañanas más entretenidas de la radio.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera te acompaña estés donde estés.
Descubre el Máster en Comunicación Digital, Estrategia y Data de Universidad Europea Online. Una sólida formación en una institución de prestigio y reconocimiento internacional. Con posibilidad de prácticas en COPE. Infórmate en universidadeuropea.com en el apartado de Másters Online. Universidad Europea Online. Ve más allá.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
La vida siempre nos pone a prueba. Por eso en PSN, Previsión Sanitaria Nacional, hacemos más fáciles los momentos difíciles. Protege tu futuro y a los que más quieres con la mutua en la que confían los profesionales universitarios desde hace más de 90 años. PSN, Previsión Sanitaria Nacional. Aseguramos sobre valores.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Que tu moto es la que más utilizan los pilotos en las carreras? La mía tiene la carrera de medicina. Contrata tu seguro de moto con Verti desde solo 78 euros al año y disfruta de un chat médico disponible las 24 horas del día para que lo más rápido sea tener tu diagnóstico. Verti, ahorra tiempo, ahorra dinero.
Necesito viajar en coche todos los días. ¿Podría reducir mis emisiones? ¿Existen alternativas para lograrlo?
Sí, hay opciones para conseguirlo. En Repsol estamos desarrollando combustibles renovables, como los biocombustibles avanzados generados a partir de residuos y los combustibles sintéticos a partir de hidrógeno y CO2, con los que poder alcanzar las cero emisiones netas. Descubre este y otros proyectos en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. ¿El primer paso para hacerlo? Ice Balls by Cubers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Cubers.
Procubitos Europe.
A mediodía en la radio, la información y las claves para entender la actualidad de Pilar García Muñiz.
Se ha hablado tanto del dinero público, ¿de dónde va cada euro que pagamos? ¿Sabes lo que nos cuesta borrar los grafitis que ves por tantos sitios en la calle? Bueno, pues
de lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, todo pasa en Mediodía COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Las 5 y 36 minutos, hora menos, en Canarias. Vamos a hablar de los españoles y el dormir. ¿Por qué dormimos tan mal en general los españoles? O no, pero lo cierto es que hay datos que así lo corroboran, porque somos líderes mundiales en el consumo de somníferos. Y es que el 30% de los españoles admite que no duerme bien. Y hay un 10% que realmente tiene auténticos problemas con el sueño, es decir, trastornos del sueño. Bueno, pero como decimos, de ahí a este consumo tan elevado de somníferos, pues hay desde luego un salto que nos plantea muchas preguntas y muchas dudas que queremos trasladarle a Ginés Abater García, jefe médico de ASENAR, con la Asociación Española de Enfermos del Sueño. Ginés, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. Vamos a intentar recuperar.
Hola, muy buenas tardes.
Ahora sí, dígame. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Me escucha bien?
Perfectamente, físicamente.
¿Qué pasa? ¿Que dormimos peor que el resto de los europeos, por ejemplo? ¿O qué pasa?
No lo diría yo. Sí, yo creo que dormimos igual que la gran mayoría de los europeos, solo que consumimos más productos hipnóticos, sedantes, que el resto de Europa. Somos líderes.
Dígame.
Digo, somos líderes desde hace años en el consumo de este tipo de fármacos, ¿no? Y no es porque no durmamos o durmamos peor que ellos, sino que, bueno, pues tenemos esa tendencia abusiva.
Pero tenemos esa tendencia abusiva que viene de dónde, porque de la automedicación, pero tampoco son productos que se puedan comprar libremente en una farmacia. O sea, que ¿dónde está el origen de todo esto?
Efectivamente, son productos que vienen bajo prescripción médica, pero aun con todo, España tiene un 10 o 11% del consumo de estos fármacos por automedicación. Es decir, seguramente se saltarán todas las reglas o se utilizarán prescripciones que no son las directas al paciente y se utilizarán por familiares o por amigos, pero el hecho es que se está consumiendo ansiolíticos e hipnóticos fuera de la prescripción médica habitual.
¿Y de forma innecesaria en muchos casos, cree usted?
En la gran mayoría. Es decir, yo, en fin, desde Asenar, con lo que estamos valorando desde hace ya mucho tiempo, es que evidentemente estos fármacos son eficaces, se tienen que tomar sobre todo las benzodiazepinas, que son los líderes, ¿no? Pues
sí.
No voy a decir marcas, pero sí, lomexazepam, lorazepam, etcétera, son líderes de mercado para este tipo de trastornos del sueño. Y se deben utilizar cuando la prescripción es óptima. Abusamos mucho de que cualquier enfrentamiento personal o cualquier alteración psicológica en un momento dado, que nos causa, obviamente, pues una alteración del sueño, y ya vayamos a medicarnos cuando no. Hay higiene de sueño previa, hay muchísimas cosas que se pueden hacer antes de empezar a medicarse, además con estos fármacos que, siendo eficaces, son peligrosos.
Es decir, hay un porcentaje de la población que sí necesitaría seguramente del consumo de estos fármacos, pero debidamente diagnosticados y, por lo tanto, siempre con un control médico de un especialista, claramente, ¿no? Porque las benzodiazepinas crean adicción.
Sí, crean adicción, evidentemente, en su propio mecanismo de acción. Son productos que tienen tolerancia o tolerabilidad, es decir, hay que incrementar la dosis para mantener el efecto. Cuando se retiran dan síndrome de abstinencia y el uso continuado, que es, bueno, pues que no está bien hecho, el uso continuado puede provocar otros problemas a nivel del sistema nervioso central. Le repito, son fármacos muy eficaces, muy buenos, muy potentes, pero han de tomarse en un tiempo, pues, 2-3 semanas máximo y bajo una prescripción y un seguimiento médico, no de la forma tan alegre que estamos viendo que se está llevando aquí en este país.
Esto que acaba de decir también me sorprende. Dice, durante un tiempo determinado, 2, 3, 4 semanas máximo, esto no es lo que se hace habitualmente.
No es lo que se hace, evidentemente, pero piense usted que muchos de estos problemas de insomnio pues se llevan de, ¿cómo se dice?, ¿no?, de boca a boca, ¿no? No pasan por una prescripción médica. De hecho, fíjese que en la atención primaria española solamente el 1% de los pacientes que están diagnosticados y que toman un producto para el insomnio, esta enfermedad, esta situación, la han manifestado en primera opción al médico. Es decir, muchas veces lo que ocurre es que, bueno, pues tengo una cefalea o tengo un dolor de rodilla y además duermo mal, ¿eh? Siempre el insomnio queda como una segunda opción y solo aquellas veces que el insomnio es la causa principal es cuando se va al médico, cuando se prescribe, es cuando se es eficaz. Y el hecho de que sea en corto tiempo es porque genera una adicción, genera un síndrome de abstinencia cuando se retiran y son peligrosos, evidentemente.
Claro, yo me preguntaba, doctor, si, sobre todo para aquella gente que quizá ha acabado automedicándose, como bien dice, no se sabe muy bien cómo, pero es cierto que mucha gente lo hace o se busca la vida. El caso es que sigue tomando somníferos, pero quizá, bueno, pues en un momento determinado se plantea la posibilidad de dejarlos. Y me preguntaba si el verano y especialmente las vacaciones es un buen momento para hacerlo. Lo digo porque no tenemos quizá esa presión de no duermo y al día siguiente tengo que trabajar y tengo que haber dormido porque si no, no puedo trabajar y tal. Y bueno, en verano, pues quieras que no, pues si no duermes por la noche, a lo mejor dices, bueno, puedo echar la siesta, puedo dormir en otro momento, no me importa tanto a lo mejor no dormir. No sé, digo, me preguntaba si quizás es un buen momento para plantearse esta posibilidad.
Bueno, tal como usted lo plantea, es así, ¿no? En el verano, en vacaciones, más que en el verano en sí, lo que ocurre es que estamos un poco más alejados de lo que es el estrés diario, el trabajo, la familia, los niños, los estudios, etcétera, ¿no? Y, por tanto, esa ansiedad o esa tensión que pudiera llevarnos en el día a día, en los meses de invierno, digamos, o el resto que fuera verano, podrían estar mucho más calmados, ¿no? Pero lo que sí que es cierto es que en verano tenemos dos circunstancias que ocurren, y es que tenemos más horas de luz, con lo cual la melatonina, que es nuestro gran somnífero natural, actúa menos, y después que con el calor hay una deshidratación, y esto nos provoca una irritabilidad que nos conduce también a un estrés fuera de lo que sería el trabajo y en verano, y que nos puede provocar insomnio. Entonces estamos en una balanza de descompensación, ¿no? Realmente tendría que ser el verano un momento de relajación, por lo cual durmiéramos mejor, y puede ocurrir que esto es así porque no hay estrés, y sin embargo hay otras causas más naturales que nos impiden tener un sueño reparador y conciliador.
Ya que ha salido la palabra, que la ha mencionado usted mismo, me gustaría hablar precisamente de la melatonina, que se ha puesto, no es un somnífero, pero se ha puesto súper de moda, y esta sí que pues se puede comprar libremente en cualquier sitio, y mucha gente se ha lanzado en tromba a tomar melatonina. ¿Esto es bueno, es malo, es correcto? ¿No se debería hacer tampoco sin una revisión médica?
Pues tiene usted toda la razón. En la misma pregunta da la respuesta, ¿no? Si eres un producto natural, fíjese usted que en el ciclo sueño-vigilia tenemos un despertador natural que es el cortisol. La concentración más alta de cortisol por la mañana nos despierta, nos da ese calor para seguir trabajando durante el día. Tenemos dos hormonas prácticamente responsables de mantenernos despiertos, que son la orexina y la hipocretina, que es por donde va la tendencia ahora en los nuevos fármacos. Y tenemos una hormona natural, que es la melatonina, que se produce durante el sueño, pero también nos induce al sueño, que para su producción necesita pues que no haya luz, que haya tranquilidad, y que realmente, al ser un componente natural de nuestro organismo, cualquier abuso o cualquier uso indebido de la misma pues puede provocar también alteraciones. De hecho, nosotros en la Senarco, cuando de alguna forma prescribimos el uso de la melatonina, también es por corto tiempo, porque tenemos que hacer que nuestro propio cuerpo sea el que regule la producción y no hacerla que se tome de fuera, ¿no?
Doctor, ¿cree que somos poco dados todavía a, cuando no podemos dormir y realmente tenemos un problema con el sueño, a acudir al especialista? Es decir, ustedes son expertos precisamente en todo lo que tiene que ver con los problemas del sueño. Pero no sé si tenemos esa dinámica, ¿no?, de acudir. Oye, es que duermo mal, es que no puedo seguir así, es que y que realmente sea el especialista el que nos diga hasta qué punto tenemos un problema o no, o cómo poder tratarlo.
Sí, pues es así. De hecho, se acude poco y asociaciones como la nuestra y como otras más que hay en este país intentan cubrir pues este déficit de la voluntad del propio paciente en acudir al médico. Ya no tanto al especialista, que evidentemente es al final quien decide los casos más dificultosos, más difíciles, sino al médico de atención primaria. Tenemos la mejor atención primaria del mundo, o cuanto menos de Europa. Y ya le digo que nos sorprende mucho el que todas las dudas o todos los mails que recibimos y llamadas telefónicas en la asociación hayan sido sin haber pasado antes por un médico. Directamente somos médicos en la asociación y tenemos psicólogos, etcétera, pero que no hayan pasado por su médico. Digamos que hay como, no sé si un recelo o un miedo de decirle a su médico de cabecera, duermo mal, cuando es, bueno, pues una de las circunstancias más habituales que hay. Usted ha dicho que es un 30%, pero hay estadísticas que hablan de hasta un 50 o un 60% de la población adulta que duerme mal, y lo hace muchos de ellos de forma crónica. Entonces sí que tenemos un miedo, sí que somos reacios a acudir al médico y al especialista, y se acude pues cuando hay problemas más serios, ¿no? Más serios como la apnea del sueño, como los terrores nocturnos. Nosotros hemos hecho una estadística con casi 6.000 pacientes recientemente acabada, y curiosamente el mayor flujo de preguntas y de dudas que hay sobre el terror nocturno. No solamente no dormimos bien, sino que además lo hacemos soñando con situaciones horribles, ¿no?
Bueno, pues entonces lo que seguramente nos cabe decir, doctor, es que si realmente uno pues tiene unos problemas importantes de sueño, si realmente no duerme, pues lo que tiene que hacer efectivamente es acudir al médico y a partir de ahí ver lo que sucede. Pero como paso fundamental, y desde luego mucho antes de cualquier automedicación, acudir al médico y decir, oiga, pues mira, que duermo fatal. Y luego, pues ya veremos. Ginés Abater García, jefe médico de Asenarco, gracias y buenas tardes.
Un abrazo. Muchísimas gracias por el poder estar con ustedes.
Por cierto, una de las fotos del día, que hubiera sido la super mega foto si no hubiéramos tenido la sesión de constitución de las cámaras esta mañana y, bueno, por la presidencia de la mesa, es la de la princesa de Asturias entrando en la Academia General Militar del Ejército de Zaragoza, porque empieza justo hoy su formación militar. La hemos visto a princesa Leonor acudir, pues como suele acudir también el resto de los jóvenes que han ingresado hoy, al igual que ella, pues con su familia, con sus padres, con los reyes Felipe y Letizia, también con su hermana, con la infanta Sofía. Llegaban los cuatro y, bueno, pues conocía a sus instructores. La verdad es que hacía un breve comentario, ¿no? Se la veía así como a lo lejos, de cómo afronta este periodo justo antes de entrar en la academia. Bueno, decía que sí, que llegaba con muchas ganas. Bueno, durante su estancia en la Academia del Ejército de Tierra vivirá, como el resto de los compañeros de curso, en régimen de internado, con permisos para casos muy justificados. La dama cadete Leonor compartirá dormitorio y baño con otros alumnos, hasta 12, y dispondrá de su espacio para el estudio con mesa y armarios propios. Hoy se la notaba, como digo, ya con muchas ganas, pero es lo mismo que decía y demostraba hace ya unos meses.
Acabo de terminar el bachillerato y estoy a punto de iniciar una nueva etapa de formación militar. Y más allá de mi responsabilidad, estoy contenta, porque sé cuánto valoran los españoles a nuestras Fuerzas Armadas. Es un momento importante en mi vida y me siento con muchas ganas y convencida de seguir aprendiendo y entregando mi mejor ánimo en fortalecer los valores con los que he crecido.
¿Y qué va a pasar ahí dentro? ¿Qué va a estudiar? ¿Cómo va a ser esta formación? Bueno, el teniente coronel en la reserva y ex profesor de la Academia General Militar de Zaragoza, Javier Fernández, que fue en su día instructor del rey Felipe, ha contado aquí en COPE cuál es el principal objetivo de que la princesa pase por las academias militares.
Conocer un mundo que en cualquier otro sitio es imposible. Los estudios se pueden realizar en muchos sitios, incluso en algún centro docente extranjero, en alguna universidad, pero un modo de vida, una serie de valores, solo se pueden conocer estando inmersa en lo que conocemos como la vida castrense, la vida militar. ¿Qué supone eso? Bueno, pues unos valores que normalmente en la vida ordinaria, pues a lo mejor también se dan, pero con menor intensidad. Todo eso que conocemos como la disciplina, la jerarquía, la lealtad.
Bueno, ¿y qué diferencias fundamentales se va a encontrar la princesa Leonor entre, pues, su vida habitual, su vida hasta ahora, y la que vivirá en la academia?
Algunas de esas cosas así, más etéreas, se pueden aprender, pero lo que es vivirlo, el saber que alguien que tiene unos grados más que tú te puede dar una orden, eso no lo puedes aprender si no es practicando. El saber que en una situación de emergencia vas a depender de la persona que tienes al lado y a veces vas a pasar por vicisitudes realmente incómodas. Eso es algo que su padre recuerda mucho de su paso por la academia. En algún ejercicio pues pasó por algunos momentos complicados cuando tuvo algún pequeño percance. Bueno, pues eso es lo natural. No es que se les lleve a que tengan percances, sino que el percance es más habitual en sitios donde se juega con un determinado tipo de riesgo, y eso es vivirlo.
¿Y cuánto tiempo va a estar la princesa en la academia?
Solo está un curso formalmente, de ahora de agosto a julio. Sí va a superar dos cursos, o sea, va a hacer una parte de primero y una parte de segundo, exactamente igual que hizo en su día su padre, don Felipe. No como el abuelo. El abuelo estuvo 2 años enteros aquí en Zaragoza y luego ya uno en San Javier y otro en Marín. Ella está un curso completo aquí que supera dos, y luego ya uno en San Javier y otro en Marín.
Bueno, en cualquier caso tiene 3 cursos por delante en las diferentes academias y aquí tiene que hacer como si, digamos, 2 cursos en 1, o sea que trabajo por delante tiene. El teniente coronel Javier Fernández, como decimos, también dio clases a su padre, al rey Felipe, y claro, le ha dado algunos consejos.
Yo simplemente, pues, que viva lo mejor, lo más agradable que pueda esta experiencia, que es una experiencia distinta. Porque cuando esté en la universidad o cuando esté en algún centro de estudios, bueno, pues eso es una vida, digamos, más común. Sin embargo, en la Academia General Militar vivirá cosas que no vivirá en ningún otro sitio. Eso de que te levanten a las 2 de la mañana, te preparen una marcha de 20 kilómetros con una mochila de 30 kilos a la espalda, pues eso o lo haces en la academia o no lo haces en ningún otro sitio.
Bueno, pues eso es verdad. Estaba yo pensando que a lo mejor para eso hace falta también un buen GPS. ¿Verdad, Rosa Rosado?
Madre mía.
Esa experiencia, yo tampoco. Yo es que además he sido muy poco incluso de campamentos.
Sí, yo también.
Yo muy poco de, o sea que no hemos pasado por ahí, ¿eh?
En mi época
a lo mejor nos hubiera venido bien, yo digo que no.
No lo digo, ¿eh? Seguro que sí.
Bueno, hoy con la gente hablamos de GPS, ¿no? Porque por aquí hay gente que el navegador, sobre todo curiosamente el del coche, les ha llevado por caminos... En fin, que no eran
insospechados.
Insospechados.
Sí, porque por ejemplo estos pobres, el GPS les dio la luna de miel, ¿eh?
Gente, buenas tardes. Mi mujer y yo, en la isla griega de Creta, nuestra luna de miel, coche de alquiler. Queríamos ir a una playa cercana, pero muy difícil de llegar. Ponemos GPS, carretera, fin de carretera, comienza camino, lleno de piedras, de abruptos, barrancos, una pesadilla. Porque el coche era un coche bajito y aquello fue horrible. Al final, con mucho cuidado y muchas horas, y a 3 o 5 kilómetros por hora llegamos a nuestro destino.
Vamos, que tardaron un siglo en llegar.
Y esa es la anécdota que se te queda de la luna de miel, ¿eh?
Bueno, a ver, será la anécdota negativa porque habría muchas cosas buenísimas, seguro.
Porque yo desde verano lo que más me acuerdo es el camino por los baizales estos que nos metió el GPS. Es verdad que muchas veces te la lía muy gorda y también te genera mucho estrés, ¿eh?
A mí la verdad es que el GPS nunca me ha llevado a una playa o por un callejón en estos oscuros ni nada. Pero lo cierto es que muchas veces me acabo perdiendo porque no queda nada claro en qué sitio hay que dar la curva ni nada. Y muchas veces vamos, mi mujer y yo, pendientes del GPS, como le llamamos, para ver exactamente si la salida es la que es. No vaya a ser que sea en vez de la A, la B, la B o la BJ o lo que sea. Suerte. Gente.
Pues sí, suerte
me
con el
GPS. Encanta el nombre, le ha bautizado hippie, el hippie ese.
Está muy
y
bien,
tiene
¿eh?
Mucha razón en eso que dice, a mí me pasa, que las mayores dificultades a veces es calibrar cuando te dice a 50 metros a la derecha y tú, 50 metros, exactamente cuál es, esta calle o la siguiente.
Efectivamente.
No, o que parece que te lo dice demasiado tarde y ya estás encima y entonces te vas a la siguiente. Y, no, es verdad, ahí hay ciertos problemas de interpretación. Bueno, ¿por dónde te ha llegado a llevar el GPS? ¿Te ha perdido por completo? ¿Te ha metido en un río? Queremos que nos lo cuentes. 607-150-602.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150-602.
Soy Victoria de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Solo los más rápidos disfrutarán de ofertas increíbles en el Corte Inglés, como todo al 70% de descuento de las marcas Joyce, Cushel, Woman Limited, el Corte Inglés, Tintoretto, Southern Cotton, Woman Fiesta, el Corte Inglés y Énfasis Lencería. Así son las ofertas límite en el Corte Inglés, del 17 al 20 de agosto en tienda web y app.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color,
para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
Esta semana en Día, el tomate en rama con un 35% de descuento. Por solo 1,29 el kilo. En tiendas y en día.es.
Si a usted lo que realmente le gusta es perder el tiempo teniendo que revisar portales inmobiliarios en lugar de ir al teatro con su pareja, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Para encontrar respuestas a todo lo que está pasando, antes es necesario hacerse buenas preguntas.
¿Consigues conciliar el sueño en estas noches de calor? ¿Cómo duermes? ¿Con ventilador? ¿Con aire acondicionado? ¿Qué haces para refrigerar la habitación y que esté algo fresquita para poder dormir? ¿Llevas noches sin poder conciliar el sueño precisamente por culpa del calor?
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, las preguntas las hace Pilar García Muñiz en Mediodía COPE.